Bé, doncs reiniciem aquesta primera jornada amb aquest segon bloc, que com us he comentat a la presentació, treballem a dues escales, l'escala europea i l'escala pròpiament catalana, parlant de polítiques i de finançament. En primer lloc, dedicarem aquesta primera sessió d'aquesta segona part del dia a parlar de les polítiques i el finançament dels espais protegits per la xarxa Natura 2000. I per fer-ho tenim entre nosaltres la senyora Dorte Pardo López. Ella és alemanya de nacionalitat, europea de descendència, és mediambientalista d'esperit i jurista de formació. Ha treballat com a catedràtica en l'àmbit del medi ambient i dels drets humans. Ha estat consellera jurídica en una agència estatal de l'àmbit ambiental, fins que va començar a treballar per la Comissió Europea, inicialment encarregada dels projectes LIFE, Medi Ambient. Durant uns anys també ha estat a l'àmbit o a la secció de recursos humans i darrerament, des de l'1 de juliol d'aquest any, ha tornat a LIFE Ara Natura, LIFE Natura, encarregada de la gestió dels projectes amb Espanya. Dono la paraula, doncs, a la Dorte, perquè ens faci aquesta presentació pel cas d'Europa. Sí, gràcies.
Bueno, después de esta presentación fulminante, extraordinaria, brillante que tuvimos esta mañana, ahora viene la ducha fría de la administradora y vamos a hablar de papel, de legislación y voy a tratar de también igual hacerlo un poco interesante. Está coorganizado esta conferencia de, como ya hemos escuchado esta mañana, de un proyecto LIFE. Entonces LIFE siendo el instrumento de financiamiento de proyectos en el ámbito del medio ambiente. Y el programa LIFE tal como está ahora termina. Ahora la última convocatoria hubo este año y a partir del próximo año queremos continuar. Y mi colega, que Esther, que también está en el programa pero ya no trabaja en el LIFE, dedicó unos, diría, 3 años a la preparación del nuevo programa. Y como escuchamos esta mañana, hay la crisis en la boca de todos. Y eso significa que también ha llegado a la política europea y ha sido bien difícil de defender la continuación de un programa medioambiental, porque ese programa, lo especial de ese programa es que es el único que está dedicado únicamente a la protección del medio ambiente. Tenemos fondos mucho, mucho más grandes, como sabéis todos, para la agricultura, para el desarrollo rural, etcétera, pero para el medio ambiente hay solamente ese programito. En comparación a otros es pequeño, aunque hablamos de muchos millones. Y muchos decían que no vale la pena. Tenemos ya en la política lo mainstreaming, y entonces mainstreaming significa que de todos modos, hay que incorporar por todas partes el medio ambiente, tanto en el desarrollo rural, como en la agricultura, como en la pesca. ¿Para qué necesitamos un instrumento? Bueno, ¿para qué lo necesitamos? Ha tenido un éxito enorme. Por el pequeño tamaño que tiene, ha iniciado muchas cosas. Y ha ayudado a implementar sobre todo la directiva Hábitat y de las aves en el ámbito naturaleza, entonces el ámbito donde trabajo ahora, pero también ha ayudado en, por ejemplo, en el ámbito de calidad de aire, porque con proyectos demostrativos se ha podido mostrar lo que se puede hacer, lo que podría devenir en el futuro una best practice, una mejor práctica. Y entonces, con poca inversión, por ejemplo, ahí dice que hubo el impacto que va mucho más allá de lo poco que se invirtió. Yo tengo bastante texto porque de repente tengo un poco miedo que tal vez con mi idioma no me haga entender completamente, pero ahí ese texto es perfecto porque está escrito por Esther, que es hispanófona, y entonces es como un poco el background, la información de fondo. Son los argumentos por los cuales queríamos continuar. Ha sido muy difícil, ya lo dije, por la crisis, pero también por el hecho que nosotros este programa lo seguimos mucho más de cerca que hay otros programas que son prácticamente organizados, administrados por los Estados miembros mismos. Es decir, hay muy poca gente en la comisión que lo sigue, y nosotros tenemos el lujo de tener un alto porcentaje de nuestro presupuesto. Lo invertimos en seguimiento directamente por personal de las instituciones, y como somos sobrepagados, como saben todos, cuesta mucho. Y también tenemos un equipo de seguimiento que nos ayuda, y todo esto los Estados miembros dicen, no, eso es muy caro, y la relación entre lo que es administración y seguimiento y lo que es lo que pagamos finalmente no es muy bueno. También había el argumento que damos una financiación justo hasta, en casos raros, hasta 75% partes de lo que financiamos, lo que es mucho, y bueno, había mucha oposición, y sobre todo había también oposición dentro de nuestra institución misma. Es decir, la comisión es como los ministerios, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, y bueno, hay una cierta competencia por los fondos y por los programas, y no es diferente dentro de la comisión. Y así que tenemos esos ciclos de unos 7, 8 años de lo que se llama el marco de finanzas, marco financiero multianual. Y como ven, este marco multianual, él también se termina cuando se termina el LIFE, es decir, al final de este año se termina el marco, y eso no es una casualidad, por supuesto. Todos los programas van en el ritmo del marco multianual. Entonces, dentro de este marco multianual, donde hablamos de miles de millones, el pequeño programa tiene que hacer su camino y decir que somos importantes y queremos seguir. Y lo hemos logrado con un curso un poco así, tratando de dar a todos un poco. Nos fue muy importante de sobre todo utilizar ese argumento del mainstreaming en nuestro favor, diciendo que sí es cierto que debe integrarse la naturaleza, la protección del medio ambiente en todas las políticas, pero ¿qué es la realidad? La realidad es que, y lo escuchamos siempre de nuestros colegas que se ocupan de esa parte, que quieren seguir, que no se hace de verdad. Está en el papel y al final, justo eso, no. Entonces, queríamos hacer dar un incentivo de que haya esa alianza y haya ese lazo, y hacerlo con un nuevo tipo de proyectos, porque hasta ahora los proyectos LIFE han sido así: somos medioambientalistas, es medio ambiente y solamente esto, y no vengas y te busques dinero otra parte, eso no queremos, por razones de presupuesto y de derecho de presupuesto también, porque no debes tener mucho cuidado de no llegar a un cofinanciamiento de 100% o más, porque también eso puede pasar, ¿no? Que uno toma el dinero de ahí, ¿eh? Y entonces de verdad no paga nada. Eso, claro, hay que evitarlo. Pero lo que se puede hacer, y eso es lo que intentamos ya un poco hasta aquí y lo que vamos a hacer aún más, nosotros tenemos el proyecto LIFE Medio Ambiente o Naturaleza o en el futuro también Clima, y es como el catalizador, el pequeño elemento que asegura que la parte de medio ambiente se tome en cuenta. Y el beneficiario del proyecto LIFE va a tener que encontrar un fondo europeo. Es decir, por ejemplo, decir, líder, tú, ese proyecto tiene una relación con el desarrollo rural, entonces tú te buscas el fondo para hacer todo lo que tú no puedes hacer dentro de LIFE, todo lo que es obras recurrentes, el turismo, otras cosas, lo tienes que financiar con ellos. Y tú financias más bien la parte seguimiento, asegurar que la parte medioambiental se haga. Eso es la idea. Entonces, nosotros pudimos convencer que es necesario de continuar con el programa LIFE. Yo no sé, no quiero ir tan al detalle de qué son todos los objetivos. Es fácil, es la protección del medio ambiente y es la integración política del medio ambiente en otras partes, en otras políticas. Los objetivos concretos han sido definidos de una manera bien concreta, porque eso fue también una crítica. Ustedes no miden de verdad cuánto han hecho, así que se pusieron objetivos bien concretos. ¿Dónde queremos llegar? Queremos, por ejemplo, que 10% de las cuencas hidrográficas sean bien gestionados en el sentido de la legislación marco del agua. Que los residuos se parece muy poco, ¿no? Porque uno dice, bueno, 10%, parece muy poco ambicioso, pero viendo la realidad es ambicioso. Lamentablemente, porque hay países, he escuchado, hay países que no tienen todavía los planes de cuencas. He escuchado. Y entonces, así, 25% de los hábitats que se visan con los proyectos se mejoran. 25% de las especies. Y así. 3% de los servicios de ecosistema han sido restaurados. Parece muy poco, pero si ven lo que se ha logrado, o mejor dicho, lo que no se ha logrado en el ámbito de biodiversidad, eso es muy ambicioso. Y 15% de la red Natura, hemos escuchado 30.000 sitios, de estos 30.000, 15% bien gestionados. Bueno, yo no voy a ir a todos, pero esos son dos, solamente para decir que tenemos objetivos concretos. ¿Cómo lo vamos a organizar? Hasta ahora ha habido lo que se llama medio ambiente y naturaleza. Medio ambiente y naturaleza van a ser un ramo. Digamos, todo lo que es tradicionalmente ya existe en LIFE se va a continuar en la parte que se llama medio ambiente, va a ser medio ambiente tradicional y naturaleza, que antes era medio ambiente. Y se añade la componente climática. Uno van a decir, ¿por qué esa parte? Bueno, yo creo que es más bien porque nosotros tenemos como un ministerio del medio ambiente y un ministerio del clima. Entonces, hay los dos brazos que se crearon. Porque, por supuesto, hay un lazo muy, muy estrecho entre el uno y el otro, porque si haces algo para los ecosistemas, haces algo para, contra el cambio climático. Si te haces una buena gestión del agua, también haces algo para la adaptación del cambio climático. Así que es muy liado. Yo de verdad prefiero, aunque la presentación se basa en eso, en la comparación, yo prefiero mirar más para adelante, porque que vamos a repetir lo que ya existe o existía, eso es, digamos, históricamente interesante seguramente, pero vamos a ver para el futuro. Primero, mirando en cifras, aumenta. Eso es una buena noticia porque de verdad nosotros no contábamos con eso, que el montón total aumentara. La razón vamos a ver. Se añade el climate change como cosa especial y se ve también que igual los Estados miembros fueron muy reticentes de dar más al clima, también porque los dos van juntos, entonces si tú haces alguna cosa para una cosa vas a ayudar a la otra, así que entonces solamente marcaron aparte 25% más o menos para el clima y 75% quedan con lo que antes, el ámbito que ya siempre había. Hay dentro del subprograma, hay dos subprogramas, es decir, el medio ambiente y después hay biodiversidad, medio ambiente y resource efficiency, es eficiencia de recursos. Y esto se va a gestionar con proyectos tradicionales, como hemos siempre tenido. Es decir, va a haber una llamada anual, la gente va a presentar, o es algo en el ámbito técnico, para el agua o para la gestión de residuos o algo así, o es para la naturaleza y se llama ahora biodiversidad porque es biodiversidad, protección de la naturaleza, es un poco más amplio, pero es la misma cosa. Y va a haber lo que llamamos gobernanza e información, es decir, son proyectos que van sobre todo para informar el público, informar la sociedad de los temas, de las problemáticas, de hacer conciencia, de concientizar la gente. Este tipo de proyecto ya ha habido antes y van a continuar con un porcentaje en parte más alto para la posibilidad de dar aún más bajo ciertas condiciones. Y las condiciones van a ser diferentes en el sentido de biodiversidad. No va a ser necesario de ser muy innovador, sino tener la best practice. Environment es demostración e innovación. Y información es, bueno, es información, debe ser un buen medio y llegar a mucha gente. Después el clima, hay tres temas centrales. La mitigación, la adaptación, preocupante, ¿no? Pero bueno, es necesario. Y también la información. ¿Y nos sigue? Sí. Después, debajo de los temas de biodiversidad, medio ambiente y información, hay todavía más especializados, un programa de trabajo más especializado que va a haber. Los diferentes enfoques, ya los dije, así que no voy a saltar esto porque ya lo conté con el dibujo. Y para lo climático, es también ya dije, la mitigación, la adaptación. Y después son los sectores prioritarios, específicos, y vamos a ir más en detalle aún con programas de trabajo que van a durar para 4 años y para 3 años. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en el pasado, todo venía, digamos, uno podía proponer cualquier cosa. Eso es muy interesante, ¿no?, para nosotros de ver los temas. Pero para nosotros también es muy importante. Si tenemos un tema que nosotros queremos tratar, por ejemplo, queremos una estrategia o una directiva para la biodiversidad, necesitamos proyectos que nos muestran qué es la realidad, que nos muestran qué son los problemas, qué se podría hacer. Y entonces, esta vez vamos a hacer un poco más top-down, en el sentido de poner un marco y decir, proyectos que van en este ámbito le vamos a dar preferencia, porque eso es lo que necesitamos para desarrollar nuestra política, que en el fin va a ayudar a todos, ¿no? Tiene un sentido para no dispersarnos demasiado y después no poder digerir y canalizar toda la información que recibimos, queremos priorizar. Y eso lo vamos a hacer, lo hacemos ahora actualmente en colaboración con las diferentes unidades técnicas que trabajan sobre cierta legislación y dicen, en 4 años yo quiero cambiar tal y tal directiva, hasta ahí necesito saber esto, esto y otro. Y eso lo ignoramos, es seguramente alguien de mi familia que me llama y no estoy. No quiere apagarse. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? Va a haber las subvenciones típicas como la conocemos, la comisión da una parte, un porcentaje, y los que tienen los proyectos van a dar otro porcentaje. Va a haber subvenciones operativas, eso ya existe ahora también, a los ONG, es más bien para que sobrevivan, para que puedan hacer su trabajo. Después hay, por ejemplo, habrá dinero para conferencias, para estudios, y también hay la posibilidad de utilizar el dinero invirtiendo en instrumentos financieros innovadores, es decir, uno da credibilidad frente, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones. Para que dé un crédito, alguien tiene que apoyar el que pide crédito. Y eso puede ser que nosotros cofinanciemos indirectamente así, dando crédito a alguien que tiene una idea genial, pero que no es automáticamente, del punto de vista de un banco, lucrativo, pero que lo puede hacer. Es como donde el riesgo es muy grande, entonces, de subvencionar, garantizando estos proyectos, que técnicamente nosotros evaluaríamos y el banco entonces diría, ok, le voy a dar el crédito, pero si no funciona, tú pagas. Y entonces, eso ya dije. Ahora, lo que es diferente, ya dije, hay los proyectos, eso más o menos como había antes. Piloto, demostrativo, mejor práctica, pero ahora lo que habrá son los proyectos integrados, lo que yo conté antes, ¿no? El proyecto núcleo, que es como el empujón, y que la gran necesidad será de vitalizar, de utilizar estos fondos grandes que existen y hacerlo todo coherente, que no se construya más aquí una carretera y al mismo tiempo se da dinero para reconstruir el ecosistema y al mismo tiempo se hace un puente para que el oso pase, sino tal vez que se haga un poco más coherente el todo, sin que no se construya ninguna carretera, eso no quiero decir, no soy militante en ese sentido, soy también muy realista, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia? Una de escala, es claro. Van a ser mucho más grandes y va a ser necesario que los proyectos vayan más allá de una región, que vayan más allá, si posible y si hace sentido, siempre, hasta de una nación. Porque si es un problema que sea, por ejemplo, mediterráneo, puede ser que haga sentido que se haga mediterráneamente. Lo que es fundamental que haya sido implementado la legislación europea en ese ámbito, es decir, solamente si hay los así llamados PAF, los planes de priorización de financiamiento en el medio de la protección del medio ambiente, solamente si hay un PAF o hay varios PAF, se puede hacer un programa de implementación a través de un proyecto integrado. Solamente si hay un plan de cuencas, se puede hacer un proyecto integrado de agua. Y así. Y hay solamente un nombre muy limitado de prioridades ya predefinidas. Es decir, un proyecto que caiga en protección de la naturaleza, protección de agua, gestión de residuos, protección, protección del aire, se dice también, mitigación de cambio climático y adaptación del cambio climático, solamente cuando está en estos ámbitos, va a tener una prioridad bastante para obtener un proyecto. ¿Por qué digo eso? Porque no habrá montones de proyectos. Estos proyectos serán grandes. Una parte del presupuesto está puesta aparte para estos proyectos. Y va a haber hay una garantía que haya uno por cada país miembro, porque los países miembros, por supuesto, quieren también tener un poco de vuelta lo que ponen, ¿eh? Es todo político. No miran, por ejemplo, que España tiene más zonas biogeográficas que cualquier otro Estado miembro, sino quieren que vuelva un poco de lo suyo. Bueno, es así. Pero habrá para los muy meritantes más, porque no solamente habrá 28 en todo el periodo, sino hay para más. Pero no habrá, como digo, no habrá montones. Y entonces se deben focalizar en estos ámbitos. Los proyectos también deben ser participativos. Es una cosa que lamentablemente hemos visto mucho, que hay bastantes proyectos LIFE que son más bien muy bien intencionados, pero eso es lo que dijo esta mañana Ramón, hay el protegido y hay el protector, y nosotros somos los buenos, son los protectores, y los otros son los males, y no quiero hablar con ellos, no juego con el industrial, no juego con el turista malo que echa todo a perder. Eso no será posible. Eso es muy importante, de justamente integrar y ver la parte social, ver la parte cuando, por ejemplo, hay crisis, integrar también las angustias y clarificar que esto tiene valores que no solamente son valores intrínsecos, también tienen un peso económico, tienen un peso social. Y claro, para hacerlo sostenible en el tiempo, porque es otra cosa que hemos visto, aunque escribimos en nuestros reglamentos, debe haber un afterlife y todo esto, muchos proyectos. Fueron buenos proyectos durante 2, 3, 4, 5, 6 años y después nunca más. Uno los visita y ve que lentamente el azul de la bandera LIFE se pone un poco más blanca y ya desaparece. Y con el hecho de que uno moviliza fondos que son de mucho más aliento, de mucho más amplitud, que permiten de hacer lo que nosotros no permitimos, permiten lo recurrente, permiten de financiar estructuras, permiten mucho más cosas estos otros fondos. A través de eso esperamos tener más longevity, sostenibilidad. Y, como ya dije, hay esa garantía de la repartición geográfica. Bueno. Ahora, nosotros no invitamos los proyectos integrados así nomás, sino también es una cosa que nos vino con la experiencia de muchos años LIFE, son más de 20 años. El año pasado cumplimos los 20 años como programa, bastante, y son lessons learned, son lecciones que aprendimos. Y voy a darles unos ejemplos de, por fin tengo fotos, ¿no? De unos proyectos que ya son un poco un tipo de cómo podría ser. Solamente, por ejemplo, falta todavía la complementariedad de grandes fondos europeos, pero el proyecto Iberlince seguramente lo conocen, ¿no? Es un proyecto bastante mediatizado. Ha habido varios proyectos para el INCE, hasta escuché, ha habido una contrapropaganda con un gran imagen del INCE y un niño muy lindo, gordito, y diciendo más o menos, ¿para qué vas a dar al INCE si tendría que luchar contra el aborto? Así que ha sido tan mediatizado que ha traído los celos de otros. Bueno, ese proyecto entonces podría, por ejemplo, ser cofinanciado del Fondo de Cohesión, del LEADER, de otros fondos europeos, y podría ser mucho más sostenible, porque nosotros siempre tenemos el problema que tenemos que decirle, mire, es muy bueno de tener conejos y tienen que volver a poner conejos para que el INCE tenga que comer, pero a nosotros eso no es permitido, no podemos darte más y más, pagar los conejos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería una cosa que podría ser de más aliento si tendría los fondos adicionales europeos, pero también, por supuesto, nacionales, pero seamos igual un poco realistas, los fondos nacionales, yo creo que en esta época ya tenemos bastante problemas de repente de tener la cofinanciación asegurada de los ministerios, de las autoridades públicas. Yo creo que en tiempo de crisis todos se dirigen a la Europa, que va a arreglar todo. Otro ejemplo es un proyecto integrado que hay un proyecto integrado en Laponia, donde se ha concentrado en las regiones prioritarias, y es un poco la misma cosa, cofinanciación de LEADER, etcétera, y todo eso sería entonces en el futuro normal para esos proyectos. Pero para hablar un poco pero otro ejemplo podría ser el agua, siempre que haya un plan de según la directiva marco de agua. Y bueno, es la misma, integrando la industria, integrando la sociedad, es la misma idea. Ok, ahora no sé cómo ir para atrás, porque me salté uno. Gracias. Bueno, ¿cómo entonces hacer para que estos proyectos integrados funcionen? Porque, como dije, son mucho más amplios y hasta el momento hemos también tenido beneficiarios bastante pequeños. Bueno, para los más pequeños habrá todavía los programas, el programa normal, y eso es la gran mayoría de los proyectos. Todavía 70% del todo para medio ambiente será dedicado a proyectos tradicionales tales como lo conocemos. Así que no es el final de toda pequeña ONG o algo así, sino es una cosa. Lo otro es, entonces los integrados son muy grandes, pero también para los Estados miembros es bastante difícil, tal vez, de coordinar todo esto, entonces, y cómo hacerlo. Y luego vamos a hacer, una cosa es que vamos a hacerlo en dos pasos, porque pensamos que los que tienen muy buena idea deben igual tener un poco de ayuda, deben presentar un bostejo y una cosa de 5 o 10 páginas, y estos vamos a analizar, evaluar, y vamos a invitar los que proponen y vamos a discutir con ellos. Vamos a decirle, mira, eso, la idea es muy buena, pero has pensado, has contactado, tal. Es decir, va a ser una cosa colaborativa para hacer del proyecto, como ahora hay una fase de revisión después de haber escrito durante medio año, un año, un convoluto de 90 páginas. Yo he visto recién, estoy evaluando ahora, 200 páginas, una solicitud. Y después hay la fase de revisión. Aquí es al revés, unas 10 páginas, las ideas claves, y después directamente un tipo de revisión y después se pone el empeño en los detalles y en los planes. La otra cosa, los informes serán bianuales, los pagos serán bianuales, es decir, habrá un pago al principio de 40% y después los proyectos normalmente durarán como 8 años más o menos, 6 a 8 años, entonces después habrá pagos de 20%. Entonces el siguiente será un poco más tirado, no tan anualmente y habrá un soporte de la parte de la comisión en lo que es información y comunicación más fuerte, porque habrá mucho menos proyectos, entonces se podrá enfocar más en esto del lado de la comisión. Habrá hasta asistencia técnica para los Estados miembros que tienen problemas en organizarlo. Yo creo que España, siendo que son los que regularmente tienen más propuestas que cualquier otro Estado miembro, bueno, tal vez Italia está más o menos en la misma altura, probablemente no necesita esa asistencia técnica, pero hay Estados miembros donde tenemos muy, muy pocos pedidos, muy pocas propuestas, que solamente se pueden explicar por eso, por falta de experiencia y saber presentar y venderse. Y bueno, entonces, por ejemplo, como ya dije, para la naturaleza vamos a financiar a través de los PAF, ¿no? Bueno, esas son las obligaciones nacionales, digamos, regionales, como ya dije. Tiene que haber esa voluntad de entrar en las otras políticas, que de colaborar. Es también una voluntad que no tienen todos. Va a haber necesidad de tener el marco legislacional, entonces apúrense para lo que todavía no tienen. Claro, hay también que creer en ese nuevo sistema. Entonces la llamada, tenemos que trabajar juntos, no la comisión acá y nosotros allá. Ya hablé un poco del programa multianuales. Yo creo que eso voy a saltar porque voy a ir demasiado al detalle. Ámbito territorial, eso no cambia. Es en Europa, pueden ser los territorios ultramarinos, no sé qué. Y el beneficiario coordinador debe estar aquí. En Europa, aquí en Europa. Bueno, yo creo que se ha dicho más o menos todo eso. ¿Por qué hemos tenido la observación que hay unos gastos que nosotros no podemos soportar, como por ejemplo el costo recurrentes, porque es una financiación de proyecto, no de actividad? Hemos tratado de compensarlo en dando una financiación más, cofinanciación más alta en algunos casos, y a través de los proyectos integrados también dar la posibilidad que la otra parte que puede cofinanciar otra parte que nosotros no podemos. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos mirado cuánto todos los años tenemos de más pedidos de buenos proyectos de lo que podemos dar. Entonces, por eso hay ahora una posibilidad de adaptar el sobre, se dice. No sé cómo se dice en castellano, pero el sobre de dinero, ¿no? Porque tenemos un sobre para los proyectos medio ambiente, y dentro del sobre del proyecto medio ambiente tenemos un sobre para la naturaleza, que son 55%. Pero, por ejemplo, si algún día nos damos cuenta que necesitamos más de los 55%. Y durante 2 años consecutivos siempre tenemos más buenos proyectos de los 55% que tenemos en el bolsillo, en el sobre. podemos pedir al Comité TALIFE, que son los Estados miembros, están adentro, que queremos subir hasta 10% más, es decir, podríamos ir hasta 65% para la naturaleza. Si nos damos cuenta que hay tanto pedido, bueno, este año, por ejemplo, hubo una avalancha de propuestas. Me imagino también porque la gente estaba insegura cómo va a continuar y todo, pero este año me imagino que vamos fácilmente, podríamos argumentar si ya tuviésemos este sistema, que necesitamos más dinero para estos proyectos. Bueno, eso sería mi presentación. Tienen ahí mi dirección electrónico. Como soy un poco volada, como dicen en Chile, se me quedó mi tarjeta, si no hubiese podido distribuirla, pero si quieren contactarme, ahí tienen mi dirección, me pueden contactar. Y si tienen alguna pregunta, muy corta me imagino, lo hacemos después. Ok, muy bien, muchas gracias.